GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Nueva semana que comienza de GPS Internacional, como siempre, con temas que marcan la agenda de la región y del mundo. Vamos a mirar hacia China, ese gigante, esa potencia internacional, y sobre cuál está siendo su mirada a partir de lo que está sucediendo en Ucrania, la decisión de la intervención militar especial, esa operación militar que ha anunciado el gobierno de Rusia, de Vladimir Putin, y sus repercusiones internacionales. ¿Cómo se está parando China en ese sentido? Ha dicho el canciller que está del lado correcto de la historia. También lo ha expresado el presidente Xi Jinping. ¿Qué significa ese concepto? ¿Qué pasa con la multipolaridad en el sistema internacional y las presiones que se viven desde la Casa Blanca también hacia América Latina, donde existe esa permanente puja sobre cuál es la mirada y la posición que tienen los países de la región respecto a su relación con China y a su relación con los Estados Unidos? El analista especializado en China, Sebastián Schulz, estará conversando con nosotros. Hablaremos también de Costa Rica, porque Estados Unidos y Costa Rica han acordado impulsar esfuerzos en materia de migración, y esto tiene o tendría un impacto sobre lo que es los flujos migratorios de Centroamérica. Ustedes saben, hemos hablado mucho de la caravana migrante que recorre Centroamérica, América Central, y que termina en los Estados Unidos, pasando por México, con todas las implicaciones y complicaciones que esto trae. Además, vamos a hablar con Carlos Murillo, que está en Costa Rica. Costa Rica, ¿cuál es el vínculo con el nuevo gobierno de Honduras que preside Xiomara Castro? Además, en pleno periodo electoral, ¿qué se espera para la segunda vuelta? ¿Quién puede ser el próximo presidente de Costa Rica? Algunas de las preguntas que buscará responder Carlos Murillo desde Costa Rica. Hablaremos de desinformación, porque Electoral Check es una nueva solución innovadora que busca combatir la desinformación o las noticias falsas, como se le conocen, en América Latina y el Caribe. Este es un proyecto que impulsa la UNESCO y que tiene a varias organizaciones que realizan chequeo respecto a la desinformación en la región. Chequeado y Latam Chequea, que integran más de 35 organizaciones de verificación y otros socios regionales. Vamos a hablar con quienes llevan adelante este proyecto Electoral Check en este programa de GPS Internacional. Como siempre, temas variados, mucha información, y así arrancamos una nueva semana.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento ahora para las noticias. En México, este lunes 21 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el cual es una de las mega obras emprendidas por su gobierno. El proyecto va a brindar servicio a alrededor de 90 millones de personas al año, según estimaciones oficiales. Surgió en contraposición al aeropuerto de Texcoco, megaproyecto del anterior presidente Enrique Peña Nieto, cuya construcción fue cancelada por la actual administración. AMLO criticó esta obra por ubicarse en una zona de lagos, una área reservada, lo que provoca riesgo de hundimiento, y además denunció contratos con sobreprecios. La nueva terminal fue construida por las Fuerzas Armadas y será gestionada por una empresa pública administrada por la Secretaría de Defensa.
Pues yo pienso que está al 100 el aeropuerto, completamente concluido. Pueden bajar aviones las 24 horas, despegar y arribar las 24 horas, con sistemas modernos de radar. Es cuestión nada más de que las líneas aéreas vayan incrementando sus viajes. Ya en el caso de carga, se tiene más avance, que eso también saturaba el aeropuerto de la Ciudad de México, la carga. Un aeropuerto también tiene esa función. Entonces, está terminado, ya se puede llegar al aeropuerto de cualquier parte de la ciudad, ya pueden llegar millones.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel participó de la inauguración de la nueva Convención y Feria Internacional Informática 2022, que se efectúa en la capital de la isla, La Habana, del 22 al 25 de marzo. El presidente Díaz-Canel participa ahora en la inauguración de la Convención y Feria Internacional que se desarrolla en este Palacio de Convenciones. Asisten 750 delegados y su programa científico cuenta con 60 conferencias magistrales. En Chile, el presidente Gabriel Boric otorgará suma urgencia al proyecto de ley que establece una amnistía para los manifestantes del estallido social que fueron detenidos o encarcelados, informó el ministro de la Secretaría de la Presidencia, Giorgio Jackson. Hoy quisiéramos comenzar anunciando la suma urgencia del proyecto de ley de amnistía, como se le ha llamado, que para nosotros es importante en materia de derechos humanos, señaló el ministro. Vamos ahora a Argentina, porque el presidente Alberto Fernández anunció que su gobierno creará un fondo de estabilización para evitar que la inestabilidad de los precios internacionales repercuta en el país. Con un alza de precios que en febrero fue del 4,7%, el jefe de Estado instruyó al gabinete económico a fin de que se tomen las medidas necesarias para enfrentar la inflación, una de las problemáticas que hoy se está viviendo en ese país y que ha provocado fuertes reacciones incluso del gobierno y por tanto también de la población. Con un alza de precios que en febrero fue del 4,7%, Fernández instruyó al gabinete económico a fin de que tome las medidas necesarias para enfrentar la inflación, sobre todo la que incide en los alimentos. Estas iniciativas incluirán acuerdos con sectores, pero el mandatario advirtió a sus ministros que no duden en aplicar todas las herramientas del Estado para fijar las medidas necesarias. Dado que la inflación ya llegó al 52,3% interanual, el mandatario anunció que convocará desde este lunes a sectores productivos y a la sociedad civil para hacer una mesa de acuerdo que ayude a combatir el alza de precios.
Me doy cuenta que hoy se suman nuevas tensiones a viejos desafíos que no supimos o no pudimos encarar. La inflación es un fenómeno histórico en la Argentina, casi una maldición con la que muchos y muchas hemos crecido. Ha sido un callejón recurrente del que pareciera ser imposible salir. Hemos visto paquetes, planes, grandes anuncios, y también los vimos fracasar una y otra vez. Llevamos 10 años consecutivos con una inflación de dos dígitos. Cuando asumí mis funciones en diciembre de 2019, Argentina registraba una inflación que orillaba el 54% anual. En el 2015, quien me precedió en la presidencia, aseguraba poder resolver el problema de la inflación de un día para el otro. Aseguraba que era muy sencillo hacerlo. Lo cierto es que se equivocó. Profundizó notablemente el problema y dejó su cargo, revelando una inflación anual promedio de casi el 41%. Resolver el problema de la inflación en Argentina nos exige revisar nuestra experiencia, comprender la complejidad que tiene y darnos un camino de salida en el que todos nos comprometamos.
Bueno, el canciller chino ha afirmado que su país está en el lado correcto de la historia en medio de esta crisis vinculada a Rusia y Ucrania. La posición de China es objetiva y justa y es consistente con las aspiraciones de la mayoría de los países. El tiempo demostrará que la posición de China está del lado correcto de la historia, dijo el canciller en una entrevista que concedió el 19 de marzo en la provincia de Anhui. El ministro, recordado que el presidente Xi Jinping en la videoconferencia del 18 de marzo con su homólogo estadounidense Joe Biden, aclaró la posición de China ante la crisis de Ucrania y propuso una solución que consiste en promover el diálogo y la negociación entre las partes, cesar el fuego y los combates lo antes posible y evitar víctimas civiles, especialmente para prevenir una crisis humanitaria. La solución a largo plazo, agrega, es abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, abstenerse de participar en confrontaciones grupales y construir en el continente europeo una arquitectura de seguridad regional equilibrada, eficaz y sostenible. Vamos a analizar este asunto. Estamos en contacto con el investigador Sebastián Schulz, que siempre nos permite tener su mirada respecto a esta zona del mundo. Sebastián, ¿cómo analizas la posición china con respecto a la guerra en Ucrania? ¿Se espera una intensificación de la alianza de este gigante asiático con Rusia?
Hola Fabián, ¿cómo estás? Primero un saludo para vos, para toda la audiencia. Bueno, primero hay que hablar de la alianza que vos mencionás entre China y Rusia, que es una alianza que cada vez está más claro que es de carácter estratégico. Es una alianza que se ha propuesto y así se ha manifestado el 4 de febrero cuando se juntaron Putin y Xi Jinping, fortalecer la multipolaridad, digamos, avanzar hacia la construcción de un sistema multilateral sustentado en el diálogo y la coexistencia entre civilizaciones. Y en ese marco es incluso cada vez más probable que en ese mismo diálogo se haya conversado acerca de la postura rusa y las acciones que iba a tomar Rusia en relación a Ucrania y en la defensa de su soberanía territorial. Y en ese marco China primero adoptó una posición distante, de alguna manera parecía incómoda frente a la situación, pero cada vez está más claro que hoy China se está erigiendo como uno de los sostenes de Rusia, no en términos militares, pero sí en términos económicos, y lo que llama la atención, o en realidad no llama tanto en base a las últimas acciones, es que esto no es algo específico de China, sino que hay un esquema multipolar que de alguna manera está cimentando la economía rusa, que incluye a China, pero que también incluye a la India, incluye a otros actores también como Arabia Saudita, y por otro lado, digamos, se está erigiendo como gran mediador del diálogo entre las partes, entre Ucrania y Rusia, y esto que vos decías de llamar a resolver el conflicto mediante la vía diplomática y de alguna manera quitar las tensiones que existen en el conflicto y bueno, respondiendo a las provocaciones y a las amenazas por parte de Estados Unidos.
¿Está a prueba la transición hacia la multipolaridad en el sistema internacional con este tipo de fenómenos que se vienen dando?
Bueno, más que puesta a prueba, entiendo que esta avanzada de la OTAN sobre Ucrania y específicamente de los sectores que llegaron al poder con Biden tiene que ver con el proceso acelerado de transición hacia la multipolaridad y de reposicionamiento de actores como Rusia y de China en el sistema internacional desde una perspectiva contestataria, revisionista del orden global. En ese marco, el nuevo gobierno de los Estados Unidos se propuso dos objetivos muy claros que tienen que ver con llevar la atención hacia la zona del Asia-Pacífico, específicamente las zonas de Taiwán, Hong Kong, hasta incluso Xinjiang, y por otro lado, la zona de Ucrania, en donde cada vez, digamos, es más evidente que los globalistas intentan crear un estado, una suerte de estado fallido en Ucrania, llevando a la población civil a la destrucción, digamos, forzando la intervención de las potencias en suelo ucraniano. Bueno, en ese marco, este conflicto en específico, de alguna manera, está ratificando una transición hacia la multipolaridad, en tanto Estados Unidos tampoco ha podido resolver, y bueno, si también se manifiesta la interna que existe al interior de los Estados Unidos y la imposibilidad de Biden de actuar todavía con más fuerza. Y por un lado, la actitud de China, de la India, de Arabia Saudita, pero también de otros actores, incluso la falta de iniciativa europea en este sentido, habla de que el sistema internacional ya no es unipolar, ya no estamos hablando de la primacía de Estados Unidos en los asuntos globales, sino que estamos hablando de la cada vez mayor iniciativa de nuevos actores.
Sebastián, ¿y qué pasa con las amenazas que ha hecho la Casa Blanca a Pekín en caso de prestar ayuda militar a Rusia. ¿Le conviene a Estados Unidos abrir otro frente de tensiones en medio de lo que son sus problemas económicos y políticos internos?
Bueno, estas amenazas tienen que ver con la cada vez mayor incomodidad que está teniendo la diplomacia norteamericana frente al rol que está teniendo China en el conflicto, un rol de mediador incluso ratificado por las propias autoridades ucranianas, frente a esta iniciativa que está ganando China en términos de buscar la resolución del conflicto mediante el diálogo y garantizar la paz. Es contraria a la estrategia norteamericana de fogonear constantemente conflicto, de vender armas, de aumentar las sanciones económicas a Rusia. Y en ese marco, la Casa Blanca lanza una amenaza frente a algo que China nunca dijo que iba a ocurrir, que es la ayuda militar. China nunca dijo que iba a ayudar militarmente a Rusia, tampoco Rusia se lo ha pedido. Entiendo que tampoco Rusia necesita hoy la ayuda militar de China. Y en ese marco, estas amenazas tienen que ver con ir limando la estrategia de China desde un punto de vista diplomático, pero también desde un punto de vista ideológico-cultural, es decir, poner a China y a Rusia en la misma bolsa de los estados responsables de esta situación. Pero esta estrategia tiene cada vez menos anclaje, tiene cada vez menos efectividad en el escenario internacional, y entiendo que China va a seguir con su propia política de mediación y de busca de resolver el conflicto mediante el diálogo.
Sebastián Schulz, finalmente, ¿cómo analizas los posicionamientos en América Latina al respecto? ¿Se espera que el progresismo latinoamericano apoye a China y Rusia en sus esfuerzos por este nuevo orden mundial multipolar?
Bueno, el posicionamiento de América Latina, si bien no existen, o por lo menos ha habido dificultades para reconstruir las instancias de integración regional, digamos, recordamos que venimos de una ola de gobiernos neoconservadores que han destruido la UNASUR, que han avanzado fuertemente sobre la CELAC, gobiernos que aún todavía persisten en algunos países, como por ejemplo Brasil. Los sectores progresistas populares de América Latina, estamos hablando de Argentina, de Chile, de México, principalmente, y por otro lado también podemos hablar de Venezuela y de Cuba, han adoptado en mayor o menor medida una postura prudente, es decir, de no reconocer la invasión de Rusia a Ucrania, pero reconocer de alguna manera los motivos de Rusia, sin avalar la intervención, como decía recién, pero en una posición que tiene que ver con ser parte de la construcción de la multipolaridad. De hecho, así lo dijo el presidente Alberto Fernández cuando fue a Rusia. De hecho, Venezuela y Cuba también son parte de esta política también de construir una región autónoma, soberana, con un proyecto estratégico propio de perspectiva industrialista, desarrollista, que esté en fuerte alianza y en fuerte consonancia con China y con Rusia, y probablemente esta convulsión que hay hoy en el tablero global deje mejor parada a América Latina para lo que viene.
Sebastián Schulz, gracias por tu análisis, tu mirada, como siempre, aquí en GPS.
Muchas gracias, Fabián. Hasta luego.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Estados Unidos y Costa Rica han acordado impulsar esfuerzos conjuntos en materia de migración para garantizar la seguridad en la región. Esto lo anunció el secretario de Estado del país norteamericano, Anthony Blinken, en un comunicado de prensa que dice que Estados Unidos y Costa Rica han anunciado un acuerdo migratorio conjunto que esboza nuestros compromisos mutuos para trabajar en colaboración en temas de migración y de protección. Estos esfuerzos preparan el camino para una declaración regional sobre migración y protección y para un hemisferio más seguro, próspero y democrático. Se añade que el acuerdo es un paso importante para hacer realidad el plan del presidente Biden de construir un marco centrado en la estabilización, las vías legales y la protección, trabajando con los países de la región. Vamos a hablar de este y otros asuntos que atañen a la actualidad política de Costa Rica, recibiendo al analista Carlos Murillo, Carlos, ¿cómo analizas estas implicaciones del acuerdo migratorio con Estados Unidos? ¿Crees que esto va a impactar en los flujos migratorios de Centroamérica hacia la potencia norteamericana?
Hay que analizarlo en varios niveles y desde distintos puntos de vista. Pero comienzo con la última parte de tu pregunta. Yo creo que no va a impactar en términos de reducir el flujo migratorio, porque estamos viendo que los flujos migratorios hacia Estados Unidos desde los distintos países, sobre todo del Caribe, caso particular de los haitianos, ya no están utilizando solo a Centroamérica, sino que están llegando directamente a la Florida en embarcaciones no tan pequeñas como acostumbraban ver con la población cubana. ¿En qué sentido hay que verlo? O sea, este es el primer acuerdo que el gobierno de los Estados Unidos en la administración Biden firma con países centroamericanos. Incluso el subsecretario que visitó Costa Rica y firma el acuerdo con el presidente Alvarado indica que se seleccionó a Costa Rica por la capacidad de gestión de la población migrante que va hacia los Estados Unidos. Habrá que ver cómo le responden el resto de los países. Ahora, desde la perspectiva de Costa Rica, el asunto es cómo manejar la cantidad de migrantes que llegan desde Panamá y que cuando Nicaragua decide cerrar la frontera, quedan atrapados en Costa Rica y ha habido momentos de gran crisis, pero es un flujo casi constante que durante algunos meses no logran pasar desde Costa Rica. Y ahí es donde Costa Rica, a través de la Organización Internacional para las Migraciones, ha venido recibiendo algún apoyo para darles alguna subsistencia básica. Entonces, es un paso importante, pero yo no creo, repito, que resuelva el problema de los flujos migratorios. La situación de inseguridad en la región, la situación de problemas económicos en algunos países como Venezuela y otros del Caribe y África, es muy grave como para que desistan de seguir tratando de llegar a territorio estadounidense.
En ese sentido, Carlos, ¿cómo ve usted las perspectivas respecto a esta segunda ronda electoral que se llevará a cabo el próximo 3 de abril? ¿Qué escenario hay?
Es un escenario muy complicado, inédito en la historia electoral de Costa Rica, porque si bien no es la primera vez que hay segunda ronda, ya hace 4 años hubo balotaje entre el candidato de los sectores cristianos, sobre todo pentecostales y neopentecostales, el tema de la elección en 2018 se mantuvo mucho en cuestiones de las políticas que podría implementar la administración, hoy la administración de Carlos Alvarado, en torno a temas de derechos humanos. En esta ronda, en esta segunda ronda, el problema ha estado más en términos de ataque a los candidatos, tanto a José María Figueres del Partido Liberación como a Rodrigo Chávez del Partido Socialdemócrata, que es una persona desconocida, vivió 30 años fuera de Costa Rica, regresa como ministro de Hacienda, solo está 6 meses al frente del ministerio, renuncia y de pronto aparece como candidato presidencial por una mezcla muy heterogénea entre sectores conservadores de capital que financian su campaña y sectores del electorado que históricamente habían estado en distintos partidos. Ha habido una campaña de ataques personales muy fuerte y pareciera que entre más se le acusa al candidato Rodrigo Chávez de actos de corrupción en financiamiento de la campaña o de las denuncias que tuvo en el Banco Mundial por acoso sexual, una serie de manejos en ese sentido, más apoyo gana. Incluso se le ha comenzado a denominar el Trump-tico, el Trump costarricense, porque entre más lo cuestionen, más apoyo electoral gana. Eso hace que esta campaña obligue a estar casi que a diario viendo cuál es el resultado de las confrontaciones, pegado a los sondeos de opinión que muestran una tendencia favorable a Chávez, excepto uno publicado la semana pasada de la empresa Demoscopía, que habla de un empate virtual, un empate técnico entre los dos. Pero sí estamos ante una campaña electoral inédita en Costa Rica, entre dos propuestas similares en muchos aspectos, pero que en términos de candidatos, de personalidades, de equipos, es muy diferente.
Murillo, y la crisis energética global impacta en la economía del país. ¿Se han tomado medidas al respecto?
Sí, el impacto más directo es en los precios de los combustibles. Desde que inició la guerra en Ucrania ha habido ya dos aumentos, y las medidas que ha adoptado el gobierno es buscar cómo reducir los impuestos a los combustibles para tratar de minimizar el impacto, sobre todo en el sector transportes, o bien dar subsidios al sistema de autobuses y de taxis. El problema en Costa Rica es que alrededor de un 40-45% del precio del combustible, ya para uno como usuario, corresponde lo que llamamos un impuesto único sobre la gasolina, que es de los más altos en el país. Los costos de operación de transporte dentro de Costa Rica y algunas otras cargas sobre el galón de combustible, que hacen que el precio en este momento en Costa Rica por galón sea mucho más alto que en algunos estados de los Estados Unidos. Eso está generando el conocido efecto dominó, en el sentido de que ya hay que pagar más por el servicio de Uber, por ejemplo, o el servicio de comida a la casa, por otras actividades que dependen en gran medida del combustible. En el caso del gas no se ha visto tanto el impacto, aunque sí aumentó un poco el precio del tanque de gas para consumo doméstico, pero históricamente en Costa Rica no hay un alto consumo de gas, sobre todo para cocinar. Sí, en algunas industrias, pero estas dependen sobre todo de la electricidad. Veremos, yo pienso que a un mes plazo ya los efectos en todos los ámbitos del aumento de los precios de los combustibles.
Lo último que quería consultarle, Murillo, es el vínculo con los demás países centroamericanos. Tras la asunción de Xiomara Castro en Honduras, ¿cómo ve las perspectivas que se puedan venir en el vínculo bilateral con Costa Rica, con lo que pueda salir también de esta elección? Esa disparidad de signos ideológicos, ¿cómo se puede expresar?
Sí, Centroamérica atraviesa de nuevo y por enésima vez un periodo de muy baja vinculación, diálogo entre gobiernos en el istmo centroamericano. Un año después sigue sin haber secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, del SICA. No hay en este momento condiciones para nombrar a quien ocupe esa secretaría general del SICA. El diálogo está en el nivel mínimo entre la mayoría de los países. En el caso de Costa Rica, la administración Alvarado en los últimos meses ha tomado la decisión de tener poca presencia en temas centroamericanos, excepto aquellos que tienen un calendario y que son de casi que de obligación atenderlos. Para muchos de los asuntos centroamericanos pasan en el ámbito de la integración económica, no de la integración política, y la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica, como igual el Banco Centroamericano de Integración Económica, tienen prácticamente autonomía y coordinan muy bien con cada uno de los gobiernos. Entonces estamos viendo un momento muy bajo de las relaciones intracentroamericanas. En el caso de Honduras y Costa Rica, los contactos han sido los mínimos con la administración de Xiomara Castro y la administración Alvarado, esperando a que en realidad en menos de 6 semanas Costa Rica tenga nuevo presidente y pueda plantear alguna política exterior. En el tema de política exterior no es y no ha sido históricamente un tema de campaña electoral. Sin embargo, el candidato José María Figueres sí ha hecho algunos comentarios, algunos esbozos sobre cuál sería su política hacia Centroamérica y ha indicado que va a dialogar incluso con Daniel Ortega en Nicaragua para tratar de mejorar las relaciones entre países centroamericanos. En cambio, el candidato o opositor o el otro candidato en esta segunda ronda, Rodrigo Chávez, no ha dado a conocer ninguna posición sobre política exterior en el istmo centroamericano.
Carlos Murillo, le agradezco por su análisis para GPS Internacional.
Con gusto, un placer compartir, como siempre, este espacio.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Electoral Check es una nueva solución innovadora que busca combatir la desinformación o las noticias falsas, como se le conocen, en América Latina y el Caribe. Este es un proyecto que impulsa la UNESCO y que tiene a varias organizaciones que realizan chequeo respecto a la desinformación en la región. Chequeado y Latam Chequea, que integran más de 35 organizaciones de verificación y otros socios regionales. Vamos a hablar con quienes llevan adelante este proyecto Electoral Check.
Olivia Sorga,
cuéntanos, ¿qué significa este Electoral Check? ¿Qué es lo que propone?
Electoral Check lo que busca es contrarrestar la desinformación electoral. Sabemos todos que en momentos de elecciones hay muchas desinformaciones que circulan sobre distintos temas vinculados a la elección. Y lo que hemos visto en el último tiempo es que muchas de esas desinformaciones son parecidas en los distintos países. Y puede ser, por supuesto, que la desinformación tome el contexto local y cambie según el momento. Pero hay ciertas cosas que vemos de manera más o menos repetida en distintos lugares. Por ejemplo, tomar algunas irregularidades que pueden ocurrir en una elección, que suelen ocurrir cuando hay millones de personas involucradas en un proceso, y tomar esas irregularidades como si fueran pruebas de un fraude masivo. O desinformaciones que buscan confundir a los electores. Por ejemplo, decirles que pueden ir a votar un día que no pueden, o que hay un cierto método de votación que van a poder usar cuando no es el caso, y que puede interferir en su derecho a participar del proceso electoral. Y lo que buscamos hacer con Electoral Check es generar distintos recursos, distintos materiales para que distintos actores puedan participar de manera activa en contrarrestar la desinformación electoral y ayudar a que los procesos electorales se den y se lleven adelante de manera democrática y legítima. Hay materiales para docentes, para que trabajen con adolescentes, es una secuencia didáctica para trabajar con quienes van a votar probablemente por primera vez. Tenemos materiales para periodistas, para que estén alertas a los tipos de desinformación y que tengan herramientas para poder desmentirlas fácilmente. Tenemos materiales para los ciudadanos que participan de las elecciones, por supuesto, explicándoles sobre estos tipos de desinformación que suelen ser comunes para que estén advertidos y cuando la vean no caigan en ella. Y tenemos materiales para organismos que participan de la organización electoral, como las autoridades electorales, ONGs que trabajan en transparencia electoral, para mostrarles cuáles son los momentos críticos en los que suele circular más desinformación y qué estrategias se pueden implementar para tratar de contrarrestarla. Eso es un poco, a grandes rasgos, lo que se trata Electoral Check.
¿Sigue siendo hoy un fenómeno identificable en las elecciones regionales, porque primero no se sabían ni siquiera esos conceptos, ¿no? ¿Qué era? ¿Qué son las fake news? No entendía nada, ¿qué es eso? ¿Qué es la desinformación? ¿Qué es el chequeo? Pero luego de que esos conceptos aparecen en la agenda, primero de los periodistas y luego por extensión de la gente, ¿sigue habiendo desinformación?
Sigue habiendo desinformación, desgraciadamente, y probablemente no sea un problema que vaya a desaparecer. Digamos, es algo que llegó para quedarse. El costo de hacerla desaparecer, como pueden ser algunos intentos de regulación, tienen un costo tan alto sobre la libertad de expresión que hasta hayamos desarrollado estos conceptos y todas estas ideas, sigue circulando mucha desinformación y es importante contrarrestarla para que quienes se la cruzan de casualidad en redes sociales o en algún otro espacio tengan herramientas para poder desmentirla y no terminen tomando sus decisiones basados en contenidos falsos, sino en evidencia y en información real y verificada.
Aquí entonces lo que se van a encontrar son recursos para los periodistas que habitualmente convivimos con desinformación, pero también para el ciudadano común para que no caiga en la trampa.
Exactamente. Son una serie de recursos. Hay textos, videos, distintos formatos en los que están los recursos, según lo que cada uno tenga ganas de ver y de mirar esa información. Hay para docentes, para trabajar en el aula con adolescentes. Hay para ciudadanos, para que estén alertas a los tipos de desinformación que circula. Hay herramientas para periodistas y hay materiales también para las autoridades electorales y para las organizaciones que se dedican a trabajar en los temas electorales. Así que hay materiales para distintos tipos de público. Y nuestra idea con esto es un proyecto que estamos haciendo con UNESCO, desde Chequeado y con la red LATAM Chequea, que es la red de chequeadores latinoamericanos. Nuestra idea justamente es darle herramientas a distintos actores y a distintas personas desde el rol que ocupan para poder hacer un trabajo muy activo para contrarrestar la desinformación. Porque para hacerlo necesitamos toda la ayuda que podamos, necesitamos estar todos muy despiertos y atentos a esto para intentar contrarrestar la desinformación de la manera más eficaz y más rápida posible.
¿Están previstos eventos de capacitación también?
Estamos previendo para este 2022 hacer una serie de espacios donde podamos llevar estos materiales y trabajar con los actores involucrados para que puedan sacar provecho de ellos, para que puedan usarlos y para que puedan sacar lo que sea relevante para ellos para desarrollar estrategias que ayuden a combatir la desinformación justamente.
¿Ustedes anuncian para el mes de abril un evento con varias jornadas de debate?
Así es, va a ser el lanzamiento, digamos, total y más masivo de este sitio y de estos recursos que vamos a estar haciendo en abril para llegar a estos distintos públicos, porque por supuesto generamos el material, ahora queremos que sea usado, queremos que le llegue a las personas que le tiene que llegar y esperamos poder establecer colaboraciones con distintos actores para justamente tratar de mejorar el debate público y de llegar a las personas con información confiable y verificada.
Muchas veces la desinformación comienza y se viraliza en las redes sociales, pero uno se pregunta, ¿qué rol tiene el periodismo para enfrentar la desinformación?
Bueno, el periodismo tiene muchos roles frente a la desinformación y desde distintos ángulos, digamos. Por un lado, la importancia de, por supuesto, verificar las cosas antes de publicarlas y, por lo tanto, no darle más aire a una desinformación, no terminar republicando algo sin haber hecho todo el proceso necesario para confirmar que es verdadero, porque podemos hacer mucho daño como periodistas si no chequeamos eso antes y terminamos dándole mayor difusión. Pero también hay un rol enorme en desmentir las desinformaciones. Y nosotros en Chequeado, por ejemplo, tenemos el formato que es conocido de los chequeadores, que es con una frase o con una imagen y el falso, verdadero y demás calificaciones. Esa es una forma en la que nosotros decidimos mostrar eso, pero hay muchísimas formas en las que el periodismo puede ayudar a desmentir las desinformaciones, aclarando en el formato que sea y en la manera y en la forma de organizar la información que consideren más apropiada, poder explicar por qué algo es falso y cómo funcionan las cosas para que la persona la próxima vez que se cruce con algo parecido pueda desmentir esa desinformación y no caiga en ella. Y también hay un rol en llenar los vacíos informativos. Muchas veces durante las elecciones, que son procesos muy complejos, que tienen muchos pasos y que no todos necesariamente conocemos al detalle, la desinformación se cuela justamente por ese desconocimiento, porque no sabemos cómo se hace el padrón electoral y por qué aparecen personas que quizás no debieran aparecer porque la fecha de corte se hizo más tarde o lo que sea. Ese tipo de momentos en los que el desconocimiento puede ayudar a que la desinformación circule mucho más, y ahí también creo que el periodismo puede tener un rol explicando mejor cómo se dan esos procesos para que las personas sepan cuándo están frente a algo real o cuándo están frente a una desinformación que se está aprovechando de que no conocemos el detalle de ese proceso.
¿Y las plataformas, qué responsabilidad o qué rol tienen?
Es una gran discusión sobre cuál es la responsabilidad de las plataformas. Por supuesto, mucha desinformación circula en las plataformas. Hay plataformas que han tomado más acciones, otras menos, para regular esto. Y hay toda una discusión sobre cómo el sistema a través del cual se amplifican los mensajes en las redes sociales puede terminar teniendo un efecto nocivo en el tipo de mensajes que se terminan amplificando. Y todo eso es una discusión que está lejos de estar saldada y que seguimos teniendo sobre hasta dónde llega el rol de las plataformas y cuál es el balance entre la posibilidad de publicar y de decir lo que uno desea decir, y aunque sea mentira, puede tener ese derecho a hacerlo, y hasta dónde llega la responsabilidad de no amplificar esos mensajes y no hacerlos llegar más lejos. Es un balance que creo que estamos en una época en la que tenemos que encontrar y que tenemos que discutir a fondo para llegar a algo que nos parezca que puede convivir con nuestro sistema democrático.
Olivia, para quienes nos están viendo y escuchando, entonces, ¿cómo se puede hacer para comenzar a acceder a esta plataforma? ¿Desde cuándo?
Ya pueden ingresar a electoralcheck.org, electoralcheck.org. Ahí van a encontrar todos los materiales, van a ver estos distintos recursos que estaba comentando para los distintos públicos, y ya pueden ver toda esa información en electoralcheck.org.
Olivia Sor, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con los temas que hemos tratado en las anteriores columnas, tanto la intensificación de los procesos transnacionales, así como la acelerada mundialización del capitalismo tras la caída del Muro de Berlín, tienen entre sus antecedentes los cambios acaecidos en el sistema internacional durante los años 70. Y en tal sentido, una serie de acontecimientos otorgarán relevancia a los asuntos relativos a la baja política por sobre cuestiones de alta política, como podría ser la distensión político-militar entre las dos superpotencias del momento, Estados Unidos y la Unión Soviética, el activismo de los países del sur global en torno a problemas de desarrollo relativos al desequilibrio norte-sur, así también la crisis energética y la crisis monetaria, y los procesos de liberalización de los controles de capital financiero, entre otros. Y como consecuencia de ello, emergen un conjunto de actores no estatales en el sistema internacional que consolidan el carácter heterogéneo del mismo, ya que los objetivos y principios de estos, con respecto a los estados, así como también las organizaciones internacionales, suelen ser diversos. Y en este sentido, la globalización ofrece la intensificación de las relaciones sociales, económicas, políticas, culturales, que ocurren a través de las fronteras, mediante actividades que incluyen en la agenda una diversidad de temas, entre los que se destacan los ecológicos, comerciales, ideológicos, culturales, entre otros. Y entre las características de estos procesos se destaca la reducción de los costos de transacción en el comercio y las finanzas, así como también la movilidad humana, la comunicación e intercambio de ideas. Y por consiguiente, se observa la creciente prominencia de las empresas transnacionales como actores importantes a partir de la diversificación y traslado de sus cadenas productivas en distintos países. A su vez, dichos procesos promoverían un crecimiento del comercio exterior, así como los movimientos de personas a través de las fronteras y una mayor circulación de información, lo cual acrecienta los lazos de interdependencia entre las sociedades. En la columna de hoy nos centraremos en las posturas críticas hacia la perspectiva transnacional y en particular a la calificación que el autor norteamericano Walz le otorga al concepto de interdependencia como un mito, lo cual se inscribe en el debate suscitado en los años 70 entre los realistas y los transnacionalistas. A los efectos de entender esta postura, resulta elocuente en primera instancia hacer referencia a la definición de Esther Barbé del sistema internacional, el cual es estaría constituido por un conjunto de actores cuyas relaciones generan una configuración de poder que la estructura, dentro de la cual se produce una red compleja de interacciones que son procesos de acuerdo a determinadas reglas. Y en tal sentido, mientras que el concepto de interdependencia se enfoca en los procesos, describiendo un mundo globalizado en el que se reducen sustancialmente los costos de transacción y por tanto los actores se preocupan por las ganancias absolutas a partir del intercambio mutuo, el neorrealismo de Waltz ubica la estructura del sistema como un elemento clave para entender las interacciones entre los estados desde un enfoque sistémico. Asimismo, como afirma en su libro Theory of International Politics, la estructura es una fuerza que determina la conducta de las unidades, que son estados soberanos, y define su disposición en el sistema. A su vez, la estructura es el componente del sistema como un todo, y en ella están representadas las unidades cuya posición estaría determinada por sus capacidades materiales, y de la distribución de las capacidades materiales depende el carácter multipolar, bipolar o unipolar en el sistema internacional. Más adelante continuaremos con este paradigma y los postulados de sus teóricos más preeminentes.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.